de ciencia política. No que yo crea que el marxismo sea superior o inferior, no es nada de eso, pero es una línea sobre la cual yo podría hacer comparaciones y así profundizar mi formación como politólogo. Tuvimos prácticas muy importantes de maestría de encuestas con el profesor Marcelo Vaquero, que es ecuatoriano, y que fue mi orientador. Y empecé a trabajar la cultura política. Esa cosa, que fue una inversión inteligente de Almond en la década de 1950, pero ya desde la maestría yo la miraba de una manera distinta, que no me parecía bien. Lo que no me parecía bien, hablaré un poquito más adelante, era la manera que... Por favor, dígame cuando tengo que parar. Porque era algo demasiado funcionalista y algo que es importante para la ciencia política, que es la cuestión del poder, jamás era trabajada por Almond y Verba, por la cultura política. Era como si las sociedades fueran todas no cambiantes, todas fueran fijas, y sería solo una cuestión de mirar la realidad sin pensar el poder mismo. Y eso no me parecía bien como politólogo, joven politólogo. En los años 1990 empecé a trabajar como profesor, investigador y consultor. Daba clases de metodología. Estoy hablando un poco de mi vida para que entienda esa cosa de la agenda ser parte de quién soy yo. Clases de metodología cualitativa y cuantitativa, no solo cuantitativa. Por ejemplo, yo fui uno de los primeros brasileños a utilizar focus groups de manera sistemática en ciencias sociales en Brasil, junto con mis colegas de maestría y también Marcelo Vaquero. En 1995, me tomé curso de metodología cuantitativa y cualitativa, más una vez, en la SPSR de la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos, y fui la segunda persona de mi estado, el Rio Grande do Sur. Yo soy del sur de Brasil, el estado que hace frontera con Argentina y Uruguay. Fue el segundo de mi estado a hacer los cursos de SPSR. En 1999, durante mi doctorado, volví a la Universidad de Michigan, pero ahora como investigador. Y otra vez más, me aprofundé en metodología. Así que, lo que quiero decir así, es que por ser alguien que vine, que empezó su formación en agronomía, yo tenía un aprecio por investigación empírica un poco distinto de mis colegas de la maestría, que estaban más interesados en solamente entender lo que uno llama de manera genérica teoría, que no es teoría, es estudiar clásicos. Teoría es otra cosa. Bueno, y yo tenía, además de eso, un interés por saber manejar con las manos los datos, pegarlos, ver cómo es la cosa en la vida cotidiana. El año 2000, ya doctor, empecé a trabajar en la Universidad de Brasilia. Y en el CEPAC, el Centro de Estudios e Investigaciones para América Latina y Caribe, que fue una cosa muy importante en la Universidad de Brasilia, fue el primer doctorado junto con el de matemática en la Universidad de Brasilia, y todavía no existe más, es una lástima. Y ahí tenía una fuerte carga interdisciplinaria. Trabajé con gente como los que conocen antropología, al mejor van a lembrar del nombre, Roberto Cardoso de Oliveira, que es el más importante antropólogo brasileño, ya falleció, y yo trabajaba con él mismo, dividíamos clases, y también con Benicio Vieira Schmidt, que es un importante sociólogo, y siempre compartiendo clases, trabajando en investigaciones conjuntas. Entonces esa cosa interdisciplinaria, que para mí era algo natural, se quedó una manera de hacer ciencia social. También fui director en Brasilia del Centro de Investigaciones de Opinión Pública, que era encargado en la universidad de hacer investigaciones para el Estado brasileño. Y allí hicimos algunas de las evaluaciones de políticas públicas con equipos multidisciplinarios y grandes, muy grandes. E também empecé na Universidade de Brasília, assim, o coordenador de Brasil de la Encuesta Mundial de Valores. Não sei se estão familiarizados com a Encuesta Mundial de Valores. É a mais grande encuesta do mundo, acadêmica solamente. É a mais grande em continuação no tempo, desde os anos 1990, 80, em quantidade de países, cerca de 100 países, em temas. El cuestionario tiene como 320 variables. Es muy grande la encuesta. Y como director de DataONB, del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad, fui coordinador o parte de la coordinación de algunas de las más grandes iniciativas de evaluación y monitoreo de políticas públicas en Brasil. Y un poco pioneros, porque la evaluación de políticas públicas no es algo muy antiguo en Latinoamérica. Hubo algunas experiencias isoladas, pero en Brasil, a partir de los fines de los 90, empieza a haber evaluación de una manera más constante. Y yo coordiné la evaluación del Plan Nacional de Cualificación de Trabajadores, de la Bolsa Escola, Beca Escuela, que fue el predecesor de la Bolsa Familia de Lula, el PRONAF, que es un importante programa de apoyo a pequeños agricultores, evaluación del Sistema Único de Salud y más un montón de otras grandes políticas. Imagínate lo que es evaluar una política en Brasil. Le falo de presupuestos de 2 millones de dólares, 5 millones de dólares, cosas porque son muy grandes, el país todo en Brasil es grande. No que sea cosa de los brasileños que sea esa gran, porque son grandes de hecho. Uno, para viajar desde Porto Alegre hasta Lima, yo me llevo 4 horas. Desde Porto Alegre hasta Manaus subieron vuelos 6 horas y media. O sea, algunas veces para vuelos internos en Brasil son más largos que irse de Brasil hasta Europa. O sea, si se va desde São Paulo hasta Nueva York, perdón, hasta Miami, 2/3 del tiempo es dentro de Brasil. No, entonces hacer eso en Brasil es muy, muy dispendioso, mucha grana, mucha plata. Bueno, en resumen, yo tengo un bagaje personal y académico no convencional. No tuve una carrera como suele ser de ter, estudiando siempre la misma cosa y siempre haciendo algo y profundizando. Yo, al revés, amplié mi leque de opciones académicas, políticas, de investigación y todo. Y también con la facilidad que tengo con estadísticas y también con trabajo cualitativo, yo, y este interés en la ciencia en general, a mí me gusta cualquier cosa de la ciencia, me pongo en la clase a hablar de viajes interplanetarios, me pongo a hablar a los estudiantes, se queda loco, bueno, a lo mejor sí, pero lo que pasa es que siempre estoy hablando de cosas así. Y tengo también, una cosa importante, un trabajo siempre organizando la gente para la investigación. Por ejemplo, mi equipo de investigación tiene más de 60 personas. Yo no estoy seguro, pero creo que hoy son 66 personas que están en 15 instituciones diferentes en 5 países. No es la Encuesta Mundial de Valores, sino que mi grupo de investigación. ¿Y por qué digo que tengo una red heterodoja? Porque he decidido unir en los últimos años todos mis conocimientos, o al menos una parte de mis conocimientos y experiencias personales y profesionales en una sola agenda. Si antes trabajaba con distintas agendas, evaluación de política pública, cultura política, alguna cosa de mi herencia marxista y todo eso, no, vamos a trabajar, intentar trabajar todo junto. En resumen, estoy tratando de unir las extraordinarias técnicas empíricas de la ciencia política. Y bueno, cuando hablo de ciencia política, le hablo de la tradición estadounidense, de la antropología y de la sociología, com a capacidade explicativa das macroteorias. E aí é algo importante. Ou seja, a teoria de largo alcance. A ciência política de corte norte-americano e suas técnicas, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, viram hacia o micro, hacia a investigação a partir dos indivíduos. E a outra tradição, as tradições macro, trabalham a sociedade como um todo. E eu entendi de fazer isso. Por exemplo, tentar, como já foi feito outras vezes, ou tentado ser feito outras vezes, unir as macroexplicações com as microexplicações. E assim também, lo hablaré um pouquinho mais adelante, do campo conhecido como inteligência artificial, mas particularmente aprendizagem de máquina. Logo hablaré disso. Mais claramente, as técnicas empíricas a que me refiro, como as encuestas, são ferramentas poderosas para conhecer a sociedade. Sin embargo, desde o ponto de vista teórico, têm a limitação de não discutir o poder político. O poder político é como se fosse naturalizado ou como se fosse ligado a las eleições, solamente a las eleições, que é algo do poder. Já que a hegemonia do pensamento liberal, e hablo liberal de uma maneira positiva, e da democracia eleitoral como valor universal, no campo da ciência política, ou seja, isto de la democracia implica aceptar que o poder se limita a eleições, o que, para mim, é parte do poder. E por isso, para explicar realmente a realidade, eu penso que temos que buscar outro aporte teórico, e eu lo busquei em Gramsci. Como dije antes, o campo de que trabalho fundamentalmente em ciência política é cultura política, é decir, explicar a política desde o conhecimento das opiniões, comportamentos e atitudes de la gente. Este campo tem o defecto, em minha opinião, que chamo de trampa de la cultura política, é decir, ser uma teoria, entre comillas, que não considera o poder. Ou seja, uma teoria que trabalha o poder como se fosse uma constante em la sociedade. Assim, em minha opinião, a visão de Gramsci de la hegemonia e de la dominação me parece que se encaixa perfeitamente com isso. Ou seja, já que permite, em minha opinião, a compreensão e explicação de los fenômenos sociais desde uma perspectiva culturalista. Ou seja, temos cultura política de corte estadounidense de uma mano e da outra mano uma visão culturalista mais ampla. Desta maneira, salvo melhor juízo, eu busco unir o que há de melhor em las duas tradições, ferramentas empíricas poderosas de uma mano, pero com uma deficiência teórica, e uma teoria robusta, pero que carece de mecanismos empíricos claros, especialmente a nível micro. Bueno, en este punto, tal vez alguém recuerde os esforços de los llamados, del llamado marxismo analítico de John Elster, Jaworski e outros, que, por general, empezaron a intentar juntar marxismo com a teoria de la elección racional e abandonaram o marxismo. A elección racional é muito forte. Eu sempre dizia a meus estudantes de ciência política, uma disciplina que compartia com Roberto Carlos Oliveira, que se chamava Paradigmas de las Ciencias Sociales. Eu trabalhava os paradigmas de la ciência política e dizia que o paradigma mais forte de ciência política é a elección racional. E le dizia, se um de vocês conseguiera romper con la elección racional desde adentro, te lo garantizo, va a ganar un Nobel de Economía. Porque una vez que uno se entra en la teoría, no tiene cómo salir. Está trampado, no hay salida. Y eso, en mi opinión, aconteció con el marxismo analítico. Pero no es y siempre digo a los estudiantes, que estos del marxismo analítico fueron por así decir, abducidos por la elección racional. No es como trabajo yo. Desde mi punto de vista teórico, que se basa en Gramsci y Marx y otros, no solo, no es marxista en el sentido más tradicional, pero yo busco herramienta teórica de ellos y utilizo otras tradiciones empíricas, no teóricas. O sea, lo que busco de la tradición de la ciencia política norteamericana, mismo de la antropología y de la sociología, son las herramientas empíricas y no las lo que viene junto muchas veces, las teorías. Y creo que de esta manera puedo trabajar las dos tradiciones. O sea, yo procuro usar lo mejor que existe en cada tradición. Y me parece que eso es hacer ciencia. Hacer ciencia no es solamente mantener algunas tradiciones teóricas, lo que es importante, pero además de eso, buscar innovaciones con aportes multidisciplinarios o aún mejor interdisciplinarios. Pero ¿y dónde entra la inteligencia artificial? Bueno, con el avance de este campo, un día me hice, y hace tiempo, la siguiente pregunta: ¿cómo pueden los científicos sociales utilizar este inmenso avance de la ciencia de computación, especialmente en el campo llamado de inteligencia artificial? ¿Cómo podemos utilizar eso para avanzar el conocimiento y la explicación de los fenómenos y complejidades de la sociedad humana? Bueno, ¿cómo llevar estas poderosas herramientas para el campo de las ciencias sociales en lugar de ser tragado por ellos? Porque eso que puede acontecer, estas herramientas, de una manera u otra, hacer las ciencias sociales u otras ciencias obsoletas, porque ellos pueden dominar el conocimiento. Y yo le dije, no, las ciencias sociales, así como otras ciencias, tienen importancia y no pueden ser dominadas por otras áreas. Y así que en 1996, hace un poquito de tiempo, con el nombre de, miren el nombre bonito, Determinación de Patrones de Comportamiento Político Electoral mediante el Uso de Redes Neurales, un experimento. Fue bonito, pero no marchó. No tenía en aquel tiempo ni condiciones de plata, de institución, no tenía condiciones de hacerlo. Y allí lo dejé, luego fui a Brasil, como dice, y volví a mi ciudad, Porto Alegre, el 2013, Rio Grande do Sul, donde estoy hoy. Y ahí empecé a trabajar a pensar un poquito más en serio con la propuesta. Lo que propongo efectivamente es un enfoque teórico metodológico que pueda contribuir con la teoría de las ciencias sociales, o sea, cómo las ciencias sociales pueden contribuir con los usos sofisticados de esas herramientas. O sea, no quiero que veas las ciencias sociales a partir de la inteligencia artificial, sino al revés. Como cientista social, como yo puedo mirar hacia la inteligencia artificial. Yo creo que el gran avance metodológico de los teóricos de la llamada inteligencia artificial, que era un gran paraguas, que no dice nada, importan las técnicas específicas, fue utilizar la lógica de programación de computación. O sea, árboles de decisión, diagramas de flujo, etc., combinada con estadísticas avanzadas para producir sistemas que, entre comillas, aprendan, es decir, que incorporen nueva información al sistema. O sea, cada información producida suele producir nuevas informaciones. Y eso es importante, porque eso es lo que nosotros hacemos. Pero muchas de las veces no lo hacemos de manera sistemática. Y lo que hace en general la inteligencia artificial es partir de los datos para construir patrones. O sea, es una lógica inductiva para la construcción y organización del conocimiento. Y lo que, bueno, nos acuerda un proceso tradicional, que voy a trabajar de manera muy sencilla, del proceso cíclico del conocimiento de inducción y deducción. O sea, se parte desde la teoría hacia la pesquisa empírica o desde los datos de lo empírico hacia generalizaciones. Miren, la mejor tradición de las ciencias sociales es deductiva. Siempre nosotros partimos de la teoría, hacemos hipótesis y luego vamos a los datos. La inteligencia artificial lo hace exactamente, de manera general, claro, el opuesto. Tiene los datos y se va desde los datos al, no digo teoría, sino generalizaciones. Así que me parece que estas dos tradiciones, por así decir, o estas dos maneras de ver la realidad son complementarias. O sea, es plenamente posible trabajar de una manera complementaria las ciencias sociales y la inteligencia artificial. Y yo básicamente propongo, mi propuesta es de utilizar las herramientas de inteligencia artificial y su integración interdisciplinaria en tres niveles. Uno, que el uso que se utiliza a menudo, por ejemplo, Cambridge Analytica, o otras utilizaciones de compañeros nuestros de ciencias sociales, que es un análisis empírico de datos sociales con inteligencia artificial. Hay datos sociales, lo que quieran, Facebook, lo que imagínense, se utiliza eso de manera empírica y se llega a generalizaciones. Bueno, eso es lo tradicional que los científicos sociales, de una manera general, utilizan. Hay también algunos más sofisticados, claro, como Gary King, que es un metodólogo norteamericano de Harvard, tal vez sea hoy el cientista social que mejor maneja estos datos de Big Data, está trabajando mucho con eso. Él llama categorización asistida por computadora. O sea, estoy haciendo categorías de datos, nada más que eso. Bueno, yo creo que es poco. Así que yo propongo algo un poquito distinto. Nosotros tenemos dos, de manera muy simplificada, dos grandes tipos de datos en ciencias sociales. Datos que son estructurados, o sea, es decir, por ejemplo, una base de datos de una encuesta, que están estructurados, pregunta, respuesta, todo eso, como si fuera una base de datos de Excel, por ejemplo. Están todos estructurados. Y nosotros tenemos datos que es decir, no estructurados. Por ejemplo, un dato que se puede utilizar son las imágenes de las cámaras de seguridad en la calle. Imagina cámaras de seguridad. ¿Hay alguna acá? Bueno, a lo mejor no, pero todos estamos siendo filmados por nuestras computadoras, oídos por nuestros teléfonos. Son datos que no están estructurados. Bueno, entonces yo pensé en trabajar de manera distinta a eso en las ciencias sociales. Los datos que están estructurados, como por ejemplo los datos de la encuesta mundial de valores, imagínate, son 7 olas de encuesta en promedio de 60 países en cada ola. ¿Se dice mostreo? ¿A muestras? Mostreo de el mínimo de 1,000 casos por país y 300 variables. Imagina el tamaño de la base de datos. Es toda estructurada, toda con las mismas preguntas de distintos países, etcétera, etcétera, etcétera. Es una base de datos muy grande, grande lo suficiente para trabajar como si fuera Big Data, o sea, y que está estructurada en variables que tiene por detrás teoría de ciencias sociales. Y no estoy trabajando aquí si la teoría es buena o mala, no importa, no estoy. Pero las preguntas son construidas con base en teoría. Así que tenemos una base de Big Data organizada a partir de teoría social. En este caso, trabajar esta base de datos con aprendizaje de máquina, por ejemplo, es una manera incluso de detectar si nuestras teorías están haciendo sentido y también de trabajar nuevas teorías. Y eso es una manera empírica de una base de datos organizadas con teoría. Así que estamos, por decir, enseñando teoría a la inteligencia artificial. Y eso ya tengo algunos estudiantes haciendo. Uno está haciendo un trabajo maravilloso. Él buscó las 6 olas anteriores e hizo, no voy a llegar en detalles, pero hizo algunas análisis con análisis de regresión y algunos algoritmos de inteligencia artificial para predecir lo que iba a ocurrir en la 7ª ola, que ya tenemos los datos. O sea, estoy previendo el futuro que ya tengo, que ya conozco. Y, de hecho, las herramientas de inteligencia artificial fueron mucho más eficaces en la predicción de la 7ª ola. ¿Me entienden? ¿Me dice claro? O sea, estas herramientas, de hecho, parece que son eficientes para hacer aquello que los científicos, los politólogos, más les gusta, predicción. Y bueno, parece que está bien. Con la utilización teoría de ciencias sociales. Porque no estoy trabajando con nada abstracto. Son teorías de ciencias sociales, la predicción fue mejor. Y eso yo llamo de aprendizaje de teoría de las ciencias sociales por máquinas. Estoy intentando mira la pretensión, de enseñar un algoritmo que aprenda, que reconozca nuestras teorías. Lo que quiero y en la próxima etapa, claro, esto está haciendo en algunos casos en trabajo conjunto con los colegas de la ciencia de computación. Estamos trabajando conjuntamente, importante decirlo. La pretensión es que yo, trabajando con una base de datos estructurada que fue construida con teoría, que este algoritmo pueda reconocer la teoría que ahí está y quizá trabajando en otras bases de datos, tal vez no estructuradas, reconocer aquella teoría, ¿me entienden? O sea, de manera simple, pues puedo enseñar con la base de datos de Orbel Survey y después, luego, buscar en Facebook patrones con aquella teoría. Es una pretensión, pero es posible, estamos empezando. Y bueno, y la parte más avanzada es justamente lo que llamo el uso integrado de ciencias sociales e inteligencia artificial, que es justamente eso. Es que los científicos sociales tenemos la capacidad de trabajar la teoría de manera sofisticada, como pocos. Pocas ciencias trabajan la teoría también como las ciencias sociales. Pero ni siempre trabajan también las herramientas empíricas. Y aún peor con eso, que es esta novedad, que novedad desde los años 50, que es la inteligencia artificial. Entonces quiero integrar, dando a la ciencia de la computación, a la inteligencia artificial, una teoría. Y por eso mismo, para completar eso, la primera manera, el análisis empírico de datos sociales con inteligencia artificial, es común en Brasil, varios colegas se utilizan. Pero los dos otros tipos, yo creo que son inéditos. No he encontrado nada, ni yo, ni tampoco mi equipo de científicos sociales y tampoco los colegas de ciencia de computación encontraron a alguien haciendo lo mismo. Y para tal investigación, nós constituímos subgrupo, estou terminando, de nosso grupo de investigação chamado Pirandello. Vocês estão... Pirandello, Laboratório de Investigação em Ciências Sociais e Inteligência Artificial. Creio que estão familiarizados com o dramaturgo italiano Luigi Pirandello, que se destacou por suas obras de bom humor. Sua obra, Seis Personagens em Busca de um Autor, creio que assim se diz em espanhol, é considerado por alguns como o precursor do teatro do absurdo, de Beckett e Ionesco. Relata a insólita situação de seis personagens que invadem um ensaio teatral e tentam convencer o diretor para que os dirija. É algo maravilhoso. Bueno, e por que este nome Pirandello? A relação que hago entre Pirandello, as ciências sociais e a inteligência artificial é uma provocação. A inteligência artificial, em sentido que quero dizer, é uma técnica que busca uma teoria. Naturalmente, há as teorias de inteligência artificial, mas a utilização das ferramentas são carentes de teoria, necessitam teoria. E eu tenho a pretensão de dizer, se quer uma teoria, nós, científicos sociais, a temos. Então, se eles buscam uma teoria, eu podemos dar-lhes. Bueno, então, o que queria provocar-los é basicamente isso, e o mensagem que quero dizer, em especial para os estudantes, que quando busquem uma agenda de investigação, busquem em la teoria, busquem em los artículos, busquem em los livros, busquem em sus maestros, pero busquem mais, además de todo, em si mesmo. Busquem ao que a usted le gusta. E aí podrão, ao melhor, chegar a los fines da carreira com algo para decir. Bueno, yo tengo provocaciones para hacerlos. Eso, gracias.
Bueno, agradecemos la presentación del doctor y vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas acerca del tema.
Muchas gracias. Lo bueno de las preguntas es que hace que uno sea obligado a pensar. El tema de... Carlos, gracias por tu pregunta. El tema de ética es un tema importante. Importante aún más con esta cosa de inteligencia artificial, que uno se puede apropiar de datos que son... por así decir, públicos, pero son de otros privados. Como por ejemplo, hablemos de Facebook, solo para dar un ejemplo. Yo creo que el problema ético primero es que nadie lee las cláusulas contractuales que uno acepta cuando entra en Facebook. Nadie lo lee. Ahí está escrito que aquellos datos pueden ser utilizados. Así que ahí hay un problema más grande y anterior a la investigación, que uno deja sus datos personales públicos, incluso para utilización de la empresa, sin que lo sepa. ¿Cómo es común decirle? Si uno en la sociedad capitalista obtiene algo gratuito, es porque usted es el producto. O sea, algo está errado. Entonces, la cuestión de ética es muy importante y aún más importante porque la gente no se da cuenta que todo lo que hace es algo previamente aceptado. Bueno, este politólogo norteamericano que hablé, Gary King, él tiene un trabajo muy, muy importante con las empresas Facebook, Twitter y tantas otras para hacer que sus datos sean publicizado para, ¿se dice así en español?
Públicos.
Que sean, no, que no es público, que sean disponibles para los investigadores. Y tiene una cantidad muy grande de protocolos con estas empresas para la liberación de datos para investigación. Con base en este cláusulas que uno está de acuerdo cuando empieza. La cuestión de ética, que es una cuestión que siempre trabajo en mis cursos de metodología, ahí está en el investigador mismo. No le digo en el campo de conocimiento, sino en el investigador. Porque él tiene que tener en cuenta estas cuestiones. De mi parte, de mi parte, de mi grupo de investigación, trabajo solamente con datos que sean aprobados, por ejemplo, de la Encuesta Mundial de Valores, o en el caso de Facebook, que estamos empezando a trabajar, que sean consentidos por estos trámites que están haciendo con las empresas. Pero esto no modifica el principal, que la gente no se da cuenta que su vida está siendo investigada. Y eso yo creo que es algo importante de decir a la gente. Una vez que entre en cualquier red social, su vida está abierta y no hay nadie que pueda impedirlo. No hay nadie. La gente puede, no permito que me dato. Eso no sirve para nada. Entonces la gente tiene que darse cuenta de que no puede hacer. Pero lo peor es que estamos siendo investigados todo el tiempo. A ustedes debe haber ocurrido de hablar alguna vez, me gustaría viajar al Caribe, y luego empieza a aparecer mensajes de viajes al Caribe. Porque sí, me escucha y me vende. Para eso existe. Entonces es un tema no resuelto, en mi opinión, y cabe, en mi opinión, a cada investigador hacer lo que piensa más adecuado. Siento no tener una respuesta más objetiva. Gramsci impedía. Yo tengo que decirle que si de una mano, yo tenía un estudio Gramsci hace un buen rato, pero llegué a Gramsci en esta cuestión para resolver un problema de la ciencia, de la investigación de cultura política de corte norteamericano. O sea, tenía esta duda, ¿cómo trabajar la cuestión del poder con la cultura política? Porque para mí no está dado, para mí la cultura política no trabaja la cuestión del poder, acepta la democracia como un valor universal y solo trabaja en el ámbito de la democracia, no como valor, sino como una forma de democracia, la democracia liberal. Y no cuestiona el poder. Y así que busqué a Gramsci para eso. Y si tengo investigaciones realizadas, sí tengo. Tengo investigaciones mías y también de estudiantes míos. Con eso, utilizando los datos empíricos solo como empiría. O sea, no lo trabajo la teoría que está por detrás de estos datos empíricos, sino utilizo aquellos datos para operacionalizar la cuestión de la hegemonía en la sociedad. Entonces, trabajo como si fuera una herramienta nomás. Y por eso, que es distinto a lo que hicieron los compañeros de marxismo analítico, que intentaron unir dos teorías, y teoría de elección racional con el marxismo. Y eso, en mi opinión, es imposible. Unir esas teorías. Se podría buscar parte de ellas para trabajar junto. Y fue de esta manera que trabajé yo. Trabajo la cuestión empírica solo como herramienta, no con los presupuestos, perdón, con las preposiciones teóricas que están por detrás. Y así, bueno, te puedo mandar, sería un gusto, algunos de los trabajos que hicimos. Sería un placer. La cuestión del derecho, de hecho, es uno de los campos que más se trabaja, de las humanidades, por así decir, la cuestión de la inteligencia artificial. Y sí, hay problemas éticos muy fuertes. Yo gustaría dar otro ejemplo que no de derecho. Hay un algoritmo que está siendo utilizado de manera experimental en los Estados Unidos, que es un terapeuta artificial. Es una máquina que puede hacer terapia con los pacientes. Incluso se ve que para depresiones levianas, que no sean muy fuertes, el resultado es lo mismo que trabajando con terapeutas, según las experiencias que hicieron, con un terapeuta humano. O sea, la cosa es increíble lo que puede hacer. En derecho lo mismo. Los jueces, hay una discusión de en qué nivel puede se utilizar, ¿no? Eso, si puede o no, es todo un problema. Lo que puedo decir sobre el punto de vista de ética, y cuando hablaba que está en el investigador, es porque todavía no hay seguridad si algún día alguna máquina va a ser podrá conocerse a sí misma, es decir, que sea posible de aprender consigo misma y así hacer algunas cosas de los humanos, como la emoción. Lo que sabemos hoy, eso es una discusión que no está resuelta. Lo que sí hay es un consenso que los que hacen los algoritmos son los humanos. O sea, nosotros hacemos los algoritmos. Él todavía no existe ninguna evidencia que una máquina pueda hacer nuevos algoritmos. Hay cosas que son asustadoras. Hubo una situación en Google que pusieron dos computadoras, no sé si están hablando de la comunicación entre dos computadoras, dos algoritmos, y luego empezaron las máquinas a hablar en un lenguaje no humano. Por ejemplo, en vez de decir dos vasos, la máquina decía la otra, vaso, vaso. Es un ejemplo sencillo, pero empezaron a construir un idioma propio. Y eso fue asustador. La versión oficial de Google es que acabaron con el experimento. Yo lo dudo. A lo mejor lo sacaron de la red, pero está ahí trabajando, creo. Pero todavía no tenemos ninguna evidencia que sea posible, pero es un problema serio. Así que, mismo para hacer algoritmos que quizás puedan construir nuevos algoritmos, hay un humano que estará trabajando. Y ahí que me parece la cuestión más importante. Y es una cuestión de filosofía y de ciencias sociales, de ética. Por eso que hablaba de él, que cada individuo, o sea, no que el individuo que sea, cada uno haga lo que quiera, no, que trabajemos, que la gente que trabaja con eso no haga locuras. Eso es imposible de hacerlo, sí es, pero así es la sociedad humana. Así es la sociedad humana, no tenemos cómo controlar todo. Pero es un problema terrible, que hay algunas previsiones que antes del 2030 ya existirán máquinas o algoritmos que tengan la capacidad de reproducirse. Bueno, eso es asustador, pero son especulaciones todavía. Así que no tengo la respuesta. Sí, la cuestión de la parsimonia, sí. No, esto, lo que pienso, no estoy intentando dar una respuesta general para todos los problemas. Lo que planteo, y ahí, perdón por mi español, si no me dejé claro, es que la cultura política y otras teorías ciencia política de matriz estadounidense no cuestiona la cuestión del poder. Lo pone como dado, como de hecho que existe. Y así trabaja y por eso no se lo investiga. Es como dijiste, es algo casi imposible de tenerse en su totalidad. Y yo estoy de acuerdo. Es casi imposible, como una gran parte de los fenómenos sociales. Y por eso la dificultad de las macroteorías y las microteorías. Pero esa es la dificultad. Pero que lo planteo yo, la cuestión de trabajar Gramsci y no otros teóricos marxistas, es que él trabaja el concepto de hegemonía, que en mi opinión es algo tangible, se puede mensurar y estamos haciendo eso con investigaciones, lo cuanto de los valores de las élites, por ejemplo, son trabajado en la población valores que aquella población no tiene condiciones de tener. Entonces se ve, por ejemplo, de una manera sencilla, personas que están en la casa de la miseria en Brasil, que se dicen emprendedores, porque están en las calles vendiendo golosinas. Y se dice, no, yo soy emprendedor. Dios, eso no es un valor de ella. Eso jamás, aquella persona está sobreviviendo, no está emprendiendo. Pero los valores de las élites son esos que se los pasas, ¿me entiendes? O sea, no estoy planteando, por eso, perdón si me dice, no me dice claro, planteando el poder en su magnitud, sino la cuestión de objetivos, y por eso Gramsci. La hegemonía de valores, bueno, eso se puede mensurar. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, de hecho. Por ejemplo, hicimos un artículo que está para ser publicado, que mostramos que algunos valores de los brasileños y los latinoamericanos no son para nada nuestros, no son para nada de nuestras sociedades, utilizando la teoría de Engelhardt. O sea, estamos utilizando Engelhardt contra él mismo. Y entonces, en eso que planteo, ¿me entiendes? Y así intento ser parsimonioso. No es el poder de una manera abstracta, sino manifestaciones del poder. Bueno, gracias por la aclaración. No sé si me dice. Bueno, bueno, tu cuestión, si la, lo que estás en trabajado con los mecanismos, con los algoritmos genéticos, no, eso es lo que estoy diciendo. Ah, sí, la cuestión, perdón, de la inducción, de la deducción. Yo no planteo que la inducción lleva a teorías, sino a generalizaciones. La
generalización sobre lo que viste.
Exacto. Pero hay cosas que no viste. Pero lo que estoy trabajando son exactamente eso. Y eso hace la ciencia de datos. La ciencia de datos hace generalizaciones sobre los datos que tienen. Y con eso hacen cosas importantes. Por ejemplo, influenciar las elecciones del Brexit con los datos que tenían.
Describe.
Sí.
Sí,
sí, pero generaliza los datos. No, no, no es, y lo entiendo. Lo que decir es generalización en el sentido de científico. No, generalizaciones de. No, 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 de acuerdo, de acuerdo. No es generalización sobre la sociedad, sino sobre los datos. No, no, estamos hablando lo mismo. Y eso que es lo que hace. Y nosotros partimos de la teoría de manera más general. O intentamos crear teorías, eso hacemos nosotros. La ciencia de datos todavía no hace eso, pero es la pretensión de hacerlo. La pretensión de hacer teoría. Pero hoy es generalización de los datos, de acuerdo. Perdón si no me hice claro. Gracias por la aclaración. Los algoritmos genéticos y otras cosas se están haciendo lo mismo que yo. No, porque están haciendo solamente, como dice, basado en los datos. No están haciendo lo que es la pretensión de las ciencias sociales de explicar fenómenos sociales o mismo, una pretensión más grande, la sociedad misma. Los algoritmos genéticos o, por ejemplo, una cosa que está bien adelantada, que es son las encuestas, ¿cómo se dice? Encuestas artificiales. Creo que así se diría en español. ¿Qué es lo que? Un poco de lo que hicimos hace mi estudiante. Tiene algunas encuestas de una población y va a predecir nuevas actitudes y comportamientos. Los algoritmos genéticos hacen eso también. Pero es distinto de lo que quiero yo. Yo quiero ubicar las dos y trabajar de una manera que no sea tan solamente la utilización de datos, pero sí la pretensión de trabajar otras bases de datos. Yo que estoy trabajando ahora con esa base de datos de World Survey, la próxima etapa de la investigación es buscar este algoritmo que aprendió con estas bases y ver si descubre la misma teoría en otras bases de surveys, que no sean la misma, ¿entiende? Es distinto de lo que estoy haciendo. Porque siempre que trabajo con aprendizaje de máquina, es limitado a las bases que trabajó, ¿verdad? Yo quiero trabajar en una base, aprender en una base de datos y utilizar este aprendizaje en otra base de datos. O sea, es aún más pretencioso. Esta cuestión fue la cuestión primera de me hacer pensar que la cultura política es insuficiente como instrumento de discusión de la realidad. La cultura política, tal como la plantea Almond y Verba, es Un estudio que parte del principio que las sociedades más democráticas son la estadounidense y la inglesa. Inglaterra y Estados Unidos son las democracias más importantes porque son las sociedades más liberales y hay una ligación derecha indisociable entre liberalismo y democracia, todo eso. Y por eso, en su estudio original, estudian Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, México y, no me acuerdo, Italia. Y para ver las distinciones, parte del principio, los democráticos son que tienen, decían ellos, una cultura cívica, Estados Unidos, Inglaterra, los otros, bueno, los latinoamericanos son así, los autoritarios alemanes, bueno, eso lo hicieron. Y yo, hace tiempo, me pregunto, ¿por qué hicieron así ellos? No solamente por ser norteamericanos, sino porque estaban ubicados dentro de una determinada cultura, cultura de manera más amplia, en la cual los valores liberales y los valores democráticos son indisociables. Para ello es difícil decir que uno, que el individuo no tenga derechos a su libertad y que esta libertad sea incluso la libertad de elegir el rey civil. Ni todas las sociedades son así, al revés, excepcionales sociedades son así. Entonces, para mí, la cuestión en cultura política y democracia es de hacer una subversión de la teoría de la cultura política, no como algo que sea explicativo, sino que sea, no que sea algo normativo como ellos, sino que sea algo explicativo. O sea, utilizar las herramientas de cultura política para intentar conocer y explicar a las sociedades y no solamente para decir cuál es el tipo de cultura cívica que tiene que tener determinada sociedad para tener democracia, ¿me entiende? Trabajarlo al revés. Y así que entiendo yo, la cultura política de corte norteamericano es normativa, tiene que tener tales características para tener determinada democracia. Indiohar intenta salir de este problema trabajando niveles de materialismo y tradicionalismo, o sea, trabaja de una manera más descriptiva. Y yo creo que podemos utilizar esta herramienta de manera explicativa. ¿Sí me entiende?
Agradecemos la participación de nuestro exponente y también la presencia de todos los asistentes a esta conferencia. Muchísimas gracias.